en esta apertura y en muy pocos minutitos dará comienzo esta séptima edición del Salón Gastronómico de Canarias. Aridani, mañana contamos más cositas en CABE.
Exactamente, mañana seguimos con este tour diario por GastroCanarias, pero bueno, que vuelvo a invitarles a todos. Maya, estás más que invitadísimo a pasarse por aquí por GastroCanarias, por nuestro stand, y poder degustar de las cervezas que tenemos disponibles.
Ahí estaremos. El jueves nos toca, Isabel, ¿verdad?
Pues sí, el jueves estaremos también por GastroCanarias y bueno, a lo largo de estos días, mañana también estaré por aquí abriendo esas ventanitas, como siempre, gastronómicas, y que las iremos también disfrutando con nuestras cervecitas de Incabe. Bueno, Aridani, un besito, a trabajar.
Exactamente, no queda otra, pero bueno, con mucho ánimo y mucho gusto.
Un abrazo a Aridani. Llegamos a las 11 de la mañana. Isabel, un beso grande.
Un beso, hasta mañana.
Pues hasta aquí la mañana en Canarias. Que tengan todos un feliz martes. Adiós, pásenlo bien.
Cantante colombiana tendrá que sentarse en el banquillo para defenderse de los 6 presuntos delitos contra la hacienda pública española de los que se la acusan. Barcelona, Carlos Losada.
Shakira ya no tiene opción de esquivar el banquillo de los acusados. La jueza ha enviado a juicio a la cantante por 6 delitos fiscales relacionados con su presunta evasión de IRPF e impuesto de patrimonio entre los años 2012 y 2014. El auto de este martes es firme y la cantante no lo puede recurrir. La fiscalía pide 8 años y 2 meses de prisión y una multa de 23 millones de euros para la artista por 6 delitos fiscales después de que la cantante rompiera las negociaciones para alcanzar un acuerdo. La artista ya devolvió 14 millones y medio de euros defraudados a través de varios paraísos fiscales. El Ministerio Público mantiene que la cantante eludió el pago del IRPF y el impuesto de patrimonio entre 2012 y 2014, pese a saber que estaba obligada a tributar en España al residir más de la mitad del año en nuestro país, donde ya vivía en la casa de Esplugas de Llobregat, que compró con su expareja Gerard Piqué a través de una sociedad.
Y en Galicia ha sorprendido el modo de transportar la cocaína que ha sido interceptada en la última operación contra el narcotráfico llevada a cabo en el puerto de A Coruña. Los fardos de droga estaban incrustados en el fondo del mercante. Habían sido instalados por buceadores en el puerto de origen en Brasil y el destino era Santander, no El Abao.
El método ya lo usó el histórico narcotraficante Pablo Escobar en los años 80. Buzos que colocan la mercancía en el casco del mercante y otros que la recogen en el destino. En su momento se hacía para mover cocaína entre Colombia y Miami. En este caso, todo apunta a que la droga se cargó en Brasil e iba a ser retirada en Santander, el puerto final de este barco granelero con bandera de Hong Kong. La revisión rutinaria de una hélice tiró abajo el plan. Los submarinistas que inspeccionaban el casco en el puerto de A Coruña encontraron una red fondeada que colgaba del buque con una sorpresa en el interior, 10 bultos con casi 880 kilos de cocaína. La investigación sigue abierta para determinar quién cargó la droga y cómo lo hizo. El valor en el mercado del cargamento supera los 40 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, España busca un puesto esta noche en la fase final de la Liga de Naciones. Bruno Casar.
A las 9 menos cuarto ante Portugal. Solo nos vale la victoria para estar en esa Final Four que se jugará en junio y para la que ya están clasificadas Italia, Croacia y Países Bajos. Luis Enrique ha descartado para esta noche a Eric García y César Azpilicueta. Y se esperan varios cambios en el once con respecto a la última derrota ante Suiza el pasado sábado. Desde las 8 y cuarto lo viviremos en tiempo de juego. Antes, a las 6 y media, turno para la Sub-21 ante Noruega, que juega un partido amistoso contra el país nórdico. Mañana comienza la nueva temporada de la Liga Endesa con el partido inaugural Básquet Girona-Real Madrid, en el que estará Marc Gasol, que hará historia al convertirse en el primer presidente jugador de la historia de la Liga. Y acabamos con motociclismo, donde se acaba de hacer oficial que se añade un nuevo circuito al Mundial de MotoGP para la próxima temporada. Kazajistán va a albergar un gran premio de MotoGP durante los próximos 5 años.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es martes 27 de septiembre. Por aquí estamos nublado todavía, por lo menos en la capital tinerfeña, en Santa Cruz de Tenerife. Aunque parece que Hermín se nos va definitivamente. Esta mañana, la verdad que cuando vine para la emisora no me parecía eso, porque me levanté, me di una vueltita con el perrito antes de venir a trabajar y me mojé. Y me mojé literalmente. Digo, bueno, pero vamos, no soy Barmin ya. Pues a mí y a mi perro nos mojó. Eso ya se los digo yo. Pero bueno, todo parece indicar que a lo largo del día de hoy se nos va Barmin, nos va a dejar tranquilo y volverá a la normalidad, como nos decía David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, en las próximas horas. Nosotros queremos de mojarles, pero de información, de entretenimiento, de un montón de cosas que tenemos que contarles desde aquí hasta la una de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife que ya comienza. Miren, es innegable que Ani Oramas ha levantado cierta expectativa en los mentideros políticos y periodísticos con el anuncio de su retorno a la política regional después de unos años en los que ha estado en el candelero nacional con sus mediáticas intervenciones en el Congreso de los Diputados. Y lo cierto es que la veterana política nacionalista nos ha dejado las claves de su vuelta en una entrevista hoy con Mayer, la mañana de COPE Canarias, en la que ha dejado bien claro que viene como diputada rasa, que no va a ser el plan B si la situación procesal de Fernando Clavijo se complica y que no quiere ningún puesto ejecutivo en el gobierno autonómico ni en el Cabildo.
No tenemos ninguna duda de que Fernando Clavijo, una vez más, se le va a archivar la causa, pero en ningún caso, lo vuelvo a decir, yo estoy en condiciones de los próximos 4 años estar en un puesto ejecutivo, ni en el gobierno ni en el Cabildo. Yo me vengo a quedar en Canarias y también por razones familiares que tú conoces, Mayer, que no la voy a hablar aquí, y mi familia me necesita a mí los próximos años también en Canarias.
Evidentemente que ese componente familiar que la protagonista prefiere que quede en su estricto ámbito privado es un factor clave a la hora de tomar la decisión, porque no nos engañemos, estar todas las semanas de lunes a jueves en Madrid también condiciona la vida personal de cualquiera. Pero yendo al fondo del asunto, está claro que estamos ante un movimiento estratégico de notable recorrido por parte de Coalición Canaria. Aunque la Oramas repita que no quiere cargo alguno en un hipotético gobierno, su presencia en la lista nacionalista como número uno por Tenerife va a dar un empujón claro a nivel electoral a un partido que aspira a vencer a un Ángel Víctor Torres consolidado como un auténtico ciclón político ante las tantas adversidades que ha superado con nota en esta legislatura. El tirón de una histórica en coalición con Mario Oramas es superlativo y se ha visto multiplicado en sus últimos años con esos vídeos virales en los que a golpe de berrinche se codeaba de tú a tú con los primeros espadas de la política nacional, poniéndoles en su sitio una y otra vez. Su verbo fácil, que le hizo acreedora en varias ocasiones al premio de mejor oradora del Congreso, y su tono incisivo está grabado en la retina de muchos canarios, que cuanto menos van a reconsiderar seriamente su voto. En cualquier caso, el final de la historia, ya lo saben, nos llegará el próximo mes de mayo. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Lo nuestro comenzaría, como siempre, situando titulares informativos de este martes. Comenzamos con Alberto Díaz en la realización técnica, con Maricruz Domínguez en la producción de este programa, con todo el fantástico equipo de redacción de COPE Canarias, y lo hacemos, como digo, ya actualizando la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Repasamos, como digo, claves informativas con Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Ya superada la borrasca, aunque con algunos restos todavía, hemos sido nublado, por ejemplo, en algunas partes de Tenerife. Hoy ha llovido esta mañana. Lo bueno es que ya la EMED ha desactivado todos los avisos por lluvia. Solo queda hasta ahora de la mañana un aviso amarillo en el este de La Palma. De momento, lo que sí permanece es la alerta del gobierno de Canarias, aunque, bueno, parece que es probable que en las próximas horas pues también se desactive. Hoy se han reanudado las clases y aparentemente grandes problemas, salvo en algunos puntos donde, bueno, pues había habido algunos problemas con el agua que ha entrado, pero como digo, sin grandes complicaciones, pero todavía sigue afectando esta situación a muchos pasajeros que no pueden salir de la isla o incluso a algunos les ha costado regresar. Te voy a contar el caso de Juan. Él es extremeño, suele venir con frecuencia a Tenerife y ayer tenía que haber cogido un vuelo de regreso hasta Sevilla desde Tenerife Norte. Se lo anularon por motivos obvios, pero le daban billete para el sábado, para el próximo sábado, o sea, para este sábado 1 de octubre. ¿Qué ha hecho? Bueno, buscarse la vida y finalmente va a coger un vuelo este mediodía a Gran Canaria con Winter, y por la tarde-noche va a coger otro vuelo a Sevilla. Ahí no acaba todo, es que en Sevilla dejó el coche aparcado la pasada semana, con lo cual cuando llegue hoy con un día de retraso al aeropuerto, pues se va a encontrar con una buena recarga. Nos contaba cómo ha sido la odisea de intentar contactar con Vueling.
Que el sábado no puedo volver, yo no puedo faltar una semana del trabajo. Y en plan, bueno, pues es lo que hay, y si se consigue poner algún otro avión que salga antes, pues tiene que estar pendiente para hacer usted el cambio, porque ya se le reasigna para el sábado. Y la verdad que hasta que yo intenté conseguir una explicación medio decente, tardé un día a que alguien me explicase cómo iba a ser todo, porque no. Ni en el aeropuerto, ni a través de la web, ni por teléfono, no eran capaces de explicarme nada.
Otra de las imágenes que nos deja este temporal es esa enorme piedra que cayó en el risco, cerca del barranco de Ruiz, entre Los Realejos y San Juan de la Rambla, una piedra que de milagro, literalmente de milagro, no cogió de lleno al conductor del vehículo, aunque sí acabó pues bastante dañado ese coche. Ayer el ayuntamiento aquí en COPE de Los Realejos se quejaba de que el Cabildo mantiene bien esa ladera, que recordemos ya sufrió varios desprendimientos con anterioridad en años pasados, hasta hace poco. Esta mañana, muy enfadado, Guillermo, se ha pronunciado el director insular de carreteras, Tomás Félix García, director del Cabildo, que por cierto es de Los Realejos, y el Cabildo en materia de carreteras con Los Realejos, hay que recordar que tienen un amplio historial de disputas. Vamos a escuchar las declaraciones de Tomás Félix.
En la parte del tratamiento de esa ladera en el que no habíamos actuado, lo que denota un total desconocimiento por parte de la Corporación Municipal de Los Realejos de cuáles son los trabajos y una ignorancia supina de qué es lo que se hizo allí. Ahora en estas fechas, desde el momento que cambie un poco la meteorología y nos permita encaramarnos a la ladera, aunque no sea competencia del Cabildo Insular, porque entendemos que la piedra proviene de una parte superior y lo que prima sobre todo es la seguridad de los usuarios de la carretera, lo que haremos será examinar el talud con personal especialista y en el caso de que sea necesario actuar, el Cabildo actuará para minimizar los riesgos.
No, pues el Cabildo dice que va a revisar ese talud de la TF5 pocos metros después del mirador, si venimos desde ICO. Y un apunte en clave política. Ana Oramas, que ha estado hoy en COPE Canarias, ha confirmado que si se lo pide su partido, que ya se lo ha pedido, va a volver a la política autonómica, pues 24 años después, porque dejó la política en el 99, el Parlamento de Canarias en el 99, y va a volver en 2023 como cabeza de lista de Coalición Canaria al Parlamento por Tenerife. Eso sí, descarta una y otra vez de manera repetida que sea un plan B elaborado por Coalición Canaria, por si a Fernando Clavijo se le complica su situación por el caso Reparos y tiene que ella asumir, en llegado el caso y llegado los votos, la presidencia del gobierno. ¿Dice que es o no?
No tenemos ninguna duda de que Fernando Clavijo, una vez más, se le va a archivar la causa, pero en ningún caso, lo vuelvo a decir, yo estoy en condiciones de los próximos 4 años estar en un puesto ejecutivo, ni en el gobierno ni en el cabildo.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Nare más en la mañana de hoy, pero otra de las imágenes que nos deja, lo venimos contando en la mañana en Canarias con Mayer desde las 10:30 que comenzaba la inauguración de Gastro Canarias, donde mañana vamos a estar haciendo nuestro programa. Ahí está nuestra compañera Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, hace pocos minutos se daba el pistoletazo de salida hasta el séptimo salón gastronómico, el Gastro Canarias, que vuelve después de 3 años de parón y también cambio de fechas por los carnavales de Santa Cruz. Y justo está comenzando pues el 16 campeonato de Canarias absoluto de cocineros. Acaba de comenzar con los finalistas, ahí están ya pues empezando a preparar los productos. Guillermo, este año la lubina era, digamos, el ingrediente secreto, que siempre hay un ingrediente secreto.
Sí.
Y nada, autoridades, muchos patrocinadores, la gente muy, muy expectante, muchos alumnos también de hostelería y muchos profesionales. Va a ser 3 días intensos donde la capital de Santa Cruz pues vuelve a ser capital de la gastronomía de Canarias con este salón gastronómico.
¿Qué han destacado las autoridades en esa presentación, Isabel?
Pues como siempre, las ganas de, ¿no?, de incentivar la profesionalidad, de, sabes, además, que yo creo que la demanda, ¿no?, de profesionales de, sí, la hostelería y de la restauración, pues cada vez es mayor en nuestras islas, es una de las patas que sostiene al turismo, y después la otra pata es el apoyo al sector primario, ¿verdad? Pues también intentar que todo esto que se habla aquí en Gastrocanarias, todos estos concursos, todos estos campeonatos, también sigan para ir apoyando al sector primario, nuestros vinos, a nuestros productos, que tanto también hacen falta en los tiempos que corren, Guillermo.
Muy bien. Bueno, mañana, como digo, vamos a estar haciendo nuestra programación desde el stand de Santiago del Teide en este Gastrocanarias 2023-2022 y, por supuesto, que estaremos con un amplio elenco de protagonistas de esta feria. Gracias, Isabel.
Aquí estaremos.
Hasta luego. 11:15, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio, pegao.
Pegaos a ustedes, estamos, como dice esta canción de Camilo, en el 610-1011. Ustedes hacen la radio con nosotros, ya lo saben, claro que sí. En Facebook somos Cope Tenerife en la mañana, en Twitter Cope-Tenerife. En la web tenemos la mejor plataforma de información, si ustedes quieren también, para estar informados 24 horas al día. Y hay un mensaje por aquí que dice: buenos días, Guillermo y equipo, ni con Ana ni sin Orama. Tiene nuestros males remedios. Y firma Pipo, nos dice un oyente. 610-1011, si ustedes quieren interactuar en tiempo real con nosotros. Se ríe Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, me alegro. Se nos va Hermín ya, parece.
A ver, sí, parece.
Pero bueno,
ha dejado unas aguas, ha dejado un regalo a las aguas.
Al campo, sobre
al
todo.
Al campo, sí. Con las aguas esas.
Allá. Sí, señor. Bueno, ¿ves a entrar? Celebramos la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy San Vicente de Paúl, fundador de la Congregación de los Padres Paules y de la Compañía de las Hijas de la Caridad. También San Adolfo, San Leoncio y San Fidencio.
A todos ellos los felicitamos, como a José Sacristán, el actor, que cumplió 85 años. Eso. Y ahí sigue sobre las tablas, ¿eh? Hombre,
sí.
Lo vi hace unos añitos ya. Recuerdo El Paraninfo de la Sierra Laguna, una obra que me encantó. Y ahí está, 85 años que cumple José Sacristán. Y Gwyneth Paltrow, la actriz norteamericana, que también tiene muchos vínculos con España, que cumple 50 añitos en el día de hoy. Maricruz, ¿qué frase el día más elegido?
Mira, es una frase de Ernesto Esteban Echenique. Uh-huh. O sea, es más el apellido que lo que dice. Porque la frase es: lo mejor que puede hacer uno cuando está lloviendo es dejar que llueva. ¿Qué te parece?
No acabo de cogerle sentido a la frase.
Cuando llueve, ya está. Pero bueno, no hace falta ser Ernesto Esteban Echenique, sí, escritor, para decir esa. Iba a decir memes, pero no es una memes.
Bueno, pues dejemos que llueva.
Efectivamente.
Vamos a irnos a la Agencia Estatal de Meteorología a ver si sigue lloviendo. Venga. Nos cuenta el tiempo para el día de hoy. Marta Alarcón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones ocasionales, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, alcanzando valores de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria, 23 en La Laguna. El viento será de suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos también con la última hora deportiva, una semana en la que comienza el baloncesto, en la que hoy estamos pendientes de la selección española, también en ese partido frente a Portugal, por cierto, con representación canaria. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Y del Club Deportivo Tenerife, lógicamente, ¿no?
Sí, que vuelve a entrenar hoy porque no hay margen de maniobra para más. El equipo llegó ayer a las 5:00 de la tarde.
¿Llegaron mareados o no de tanto barco?
Alguno lo pasó mal.
Alguno lo pasó mal.
Sobre todo en la travesía Gran Canaria-Tenerife, curiosamente. Sí. Más que en la de Fuerteventura-Gran Canaria. Pero bueno, llegaron sanos y salvos y hoy a las 10 de la mañana han empezado a entrenar ya en el Mundialito a puerta cerrada para preparar el partido del próximo viernes contra el Sporting de Gijón, que llega con dos ex blanquiazules, Cristo González y Gio Sarfino, uh-huh, y con buenos números para lo que fue la temporada pasada, que el Sporting se fue cayendo hasta que hubo un momento en el que temieron incluso por el descenso a Segunda División B. Es un club de los que ha cambiado de propietario, que ha entrado capital extranjero, sí, y que este año ha hecho una apuesta más ambiciosa, de los que ha podido hacer esa apuesta más ambiciosa, y por tanto va a ser un rival complicado para el Tenerife el viernes en el Heliodoro. Recupera el Tenerife a Sipsic, que no jugó ni un solo minuto en los dos partidos internacionales con Montenegro, o sea que se perdió el partido de Ponferrada, entre comillas, para nada, pero es algo incontrolable, y espera todavía que alguno de los lesionados, Luis Miguel Ramis, pueda estar ya a su disposición también para ese partido ante el Sporting de Gijón.
Bueno, en baloncesto hay que recordar que esta semana comienza la liga también para el Lenovo Tenerife, ¿no?
Así es, esta semana vamos a hablar mucho en Deportes Cope Tenerife de baloncesto porque el jueves a las 8:30 arranca la competición. Desde las 8 vamos a contar aquí ese partido entre el Baxi Manresa y el Lenovo Tenerife, que es el primero de los dos que hay esta semana. 48 horas después, el sábado, a las 8:45, vuelve a jugar. Estreno en casa contra el Girona de Marc Gasol. Primer partido en el recinto de los Majuelos.
Presidente y jugador del equipo catalán, con 37 años, se viste de corto. Gracias, Juanjo.
A ti.
Hasta luego, 11:20, primera pausa, y estamos ya saludando protagonistas.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal. Sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
La vida, como la música, está llena de colores y contrastes. Este viernes, la Sinfónica de Tenerife nos muestra el camino entre la vida y la muerte a través de Mahler, Liszt, Saint-Saëns, Ravel y Strauss, bajo la dirección de Jaume Santonja y Andrei Korobeinikov al piano. Entradas en sinfonicadetenerife.es y taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Arona celebra sus fiestas mayores. Desde el jueves 29 de septiembre hasta el 5 de octubre, vive con nosotros las fiestas del Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario, con actuaciones en vivo, actividades para niños y mayores y el Día de las Tradiciones el sábado 1 de octubre, donde te transportaremos a la primera mitad del siglo XX. Ven y vívelas. Más información en arona.org.
Se acercan las terceras jornadas empresariales a Aguera Innovation Hub. Te invitamos a que pases una mañana diferente en un hotel emblemático de La Laguna, acompañado de un grupo de expertos que te hablarán sobre contratación pública responsable y responsabilidad social corporativa. Apunta la fecha, miércoles 5 de octubre, en La Laguna Gran Hotel. Para más información e inscripciones, visita la web del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
La Fundación Caja Canarias presenta su Otoño Cultural 2022. Música, exposiciones, cine, foros, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
Este miércoles 28 de septiembre, La Mañana en Tenerife se traslada en directo al stand de Santiago del Teide en el séptimo Salón Gastronómico de Canarias. A partir de las 11, Guillermo García y su equipo te contarán toda la actualidad y todo lo que Santiago del Teide ha preparado para promocionar su gastronomía y productos desde Gastro Canarias. Miércoles 28 de septiembre, vive la radio en directo con La Mañana en Tenerife, promocionándolo nuestro en COPE más Tenerife desde el stand de Santiago del Teide.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:24, decía yo que la borrasca subtropical Hermín se nos va, pero todavía nos sigue dejando historias. Una de las reflexiones que hay que hacer es si realmente estamos preparados para una borrasca que al final no ha sido tan fuerte como se esperaba en cuanto a infraestructuras, en cuanto a carreteras, en cuanto a desprendimiento. Pero también hay una reflexión que habría que hacer es si las compañías aéreas han tenido el comportamiento debido. Nadie discute que una situación así, pues evidentemente el caos aéreo es inevitable, porque si cierras un aeropuerto, tienes que cancelar vuelos o tienes que desviar vuelos, pues evidentemente pasa lo que pasa, que tuvimos un momento, por ejemplo, el domingo de caos en que implicaba el aeropuerto de Tenerife del Norte, al de Gran Canaria, incluso al de Fuerteventura, donde se desviaron muchos vuelos. Eso no lo discute nadie, pero lo que hay que poner sobre la mesa es el trato de las compañías aéreas, de algunas compañías aéreas. Miren, les voy a contar el caso de Omar. Omar reside en Barcelona y hasta el próximo jueves no va a poder retornar a su ciudad de residencia después de haber pasado unas vacaciones aquí en Tenerife. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú cuándo tenías que haber salido con destino a Barcelona después de tus vacaciones, Omar?
Pues yo tendría que haber salido el sábado por la tarde, pero como empezó, bueno, el clima este tropical,
sí.
Entonces pues nos cancelaron el vuelo. Así uh-huh. que desde entonces y hasta el jueves tengo que estar aquí en la isla.
Hasta el jueves tú no vas a poder... O sea, ahora mismo tienes billete para volver el jueves,
correcto,
¿no?
Yo si quieres te explico un poco...
Sí. Me gustaría explicar cómo fue la cosa y qué te dijo la compañía aérea Vueling.
Vale, por una parte yo entiendo que esto es climatológico y que, bueno, que no se hagan... O sea, que no están obligados a hacerse cargo de... Me explico, porque al final te cancelan el vuelo y te dan otro.
Sí.
Pero sí que es cierto que nos trasladaron a unos hoteles la misma compañía, entonces yo considero que desde ese momento se tienen que hacer cargo de nosotros. Uh-huh. ¿Me explico, no?
Sí.
Una vez que ellos ya te están ofreciendo un hospedaje en la isla hasta que salga el vuelo, te tienen que cuidar de alguna manera. Entonces, pues, nos enviaron a un autocar, de la cual estuvimos esperando el autocar unas 3 horas
sí.
en el aeropuerto, y éramos como 1,000 personas, porque se juntó el vuelo de Madrid con el de Sevilla y con el de Barcelona.
Madre mía.
Total, que éramos allí, pues imagínate, nos llevaron, no íbamos para el sur, pero nos dijeron que al final no, que no íbamos a ir a un hotel de aquí de Santa Cruz.
Sí.
Vamos al primer hotel, vamos 100 personas, de las cuales había solamente 5 habitaciones disponibles. Llamaron a...
¿Para 100 personas?
Sí, sí. Pues imagínate cómo estaba la organización. Llevaron 20 taxis y los taxis nos llevaban a un hotel. No había sitio, nos llevaron a otro, no había sitio. A las 3 de la mañana conseguimos un hotel y allí nos quedamos hasta entonces, sí. hasta el día de ayer, que representa que a mí me tendría que haber salido el vuelo porque me dieron una propuesta de salir a las 10 de la mañana.
Sí.
Pero yo no la acepté porque el hotel me dijo que como íbamos en un grupo con autocar y demás, pues que les avisarían a ellos para que nosotros pudiésemos ir al aeropuerto a coger el vuelo. Total, que llego allí y me dice la chica que no, que yo he perdido mi vuelo, que ellos me han ofrecido un vuelo y que yo ya lo he perdido todo.
Porque allí en el hotel te habían dicho que ellos te avisaban y no te avisaron.
Claro, los del hotel nos avisaban al grupo.
Ya. Yeah.
No a mí en concreto,
sí,
al grupo.
Al grupo, sí.
Pero no, imagínate, una chica que salió esta mañana, que eran unos amigos que nos hicimos en la cola, fíjate, han tenido que dormir en un coche de alquiler esta noche.
Madre mía.
Yo me he tenido que buscar un hotel, me he gastado 300 euros en un vuelo de vuelta, 200 del hotel, más un coche de 80 euros, o sea, claro, estoy aquí que, bueno, con ganas de llegar a mi casa, que sí que es verdad que estoy unos días aquí y todo muy bonito, pero claro, yo no quiero eso, yo mis vacaciones ya las he pasado.
Claro, claro, lo que quieres es volver a tu casa, que es lo lógico, ¿no?
Correcto, correcto, entonces estamos aquí como incómodos, estamos, no sé, porque claro...
Me imagino.
Y nadie nos dice nada y estamos ahora pues haciendo un poco de trámite hasta que lleguemos allí para el tema de, bueno, porque de esto no se va a quedar así.
Por curiosidad, ¿tú en qué parte de la isla habías pasado las vacaciones? ¿En el sur, me imagino?
En el Puerto de la Cruz.
En el Puerto de la Cruz, vale. Sí. Vale,
y
vale.
Seguimos allí, hemos tenido que coger un hotel allí.
Claro, claro, claro.
Porque lo de aquí
y todos esos gastos por cuenta de tu bolsillo, obviamente, claro.
No, hombre, por supuesto.
Naturalmente.
Claro. Sí, sí, y nosotros veníamos con un presupuesto para las vacaciones y no contábamos con...
Pero lo que me parece grave es que te dijeran, oye, que avisamos al hotel para que el grupo vaya a coger el vuelo de lunes a las 10 y nadie del hotel les dijera nada, es que ya es el colmo, ¿no?
No, es más, llamemos a Vueling y nos dijo que llamésemos al hotel y que ellos se encargarían de darnos la noche. Llamamos al hotel y dice el hotel que no tiene constancia de nada. Y digo, mira... Es como que se van pasando la pelota.
Claro.
O sea, al final me sentí, no sé, como que no valgo nada. Me explico, nos sentíamos allí como que nos querían quitar del medio, yeah. de alguna manera.
Yeah.
No sé.
Yeah.
Así que así estamos, aquí en la isla dando vueltas.
Pues Omar, ¿qué te puedo decir? Aprovecha estos tres días por lo menos. Yo nada, sé que tienes ganas de volver a casa, pero en fin.
Sí, por supuesto. Pero que te digo una cosa, que aquí en esta tierra se está muy bien, ¿eh? También.
Bueno, por lo menos nos alegramos y espero que no te lleves tan mal recuerdo de Canarias y de Tenerife en particular. Caramba.
Eso pasa y ya está, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, Omar, muchísimas gracias por contarnos tu historia, ¿eh?
Muy amable.
Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, pues repite, yo creo que hay que hacer una reflexión más allá, insisto, de que los imponderables meteorológicos son los que son y evidentemente obligan a cancelar vuelos, eso porque la seguridad es lo primero de las personas, eso no lo discute absolutamente nadie. Pero, hombre, me quedo con el otro testimonio que comentábamos ayer de la compañía Vueling, que lleva a unos pasajeros de Tenerife Norte a Tenerife Sur para salir por el aeropuerto del sur, y cuando llegan el vuelo se había ido. O sea, es que es de locos el asunto. Y no hay coordinación porque esas compañías, en este caso Vueling, compañía con la que, por cierto, si tú vas a Barcelona a Sevilla, estás obligado a viajar desde Tenerife, no tienes otra opción. Porque no hay otras compañías que vayan a Barcelona a Sevilla, es que solo va Vueling. Entonces, cuando estos señores llegan al aeropuerto del sur, resulta que no había personal de Vueling en el aeropuerto del sur. Y el vuelo se había ido. O sea, hay que hacer una reflexión también sobre el servicio que prestan algunas compañías. Bueno, cambio radicalmente el tercio. 11:30, ya saben que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias inició ayer la vacunación de la cuarta dosis, también denominada segunda dosis de refuerzo, con las nuevas ya vacunas contra la COVID-19 adoptadas a Omicron. Esas vacunas van a ir en los centros de salud para la población de mayores de 80 años y para las personas internas en residencias de mayores. Siempre es un placer saludar, y además hacía bastante tiempo, felizmente, porque eso significa que las cosas van bien, que no saludaba yo, a Begoña Reyera, enfermera jefe de la campaña de vacunación. Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Y eso, pues a contar y a trasladar a toda la población que los mayores de 80 años tienen que vacunarse, ¿no?
Bueno, los de mayores de 80 y los mayores de 60, lo que pasa que será otra fase, pero sí. Volvemos otra vez a la carga con esa dosis de recuerdo que es necesaria, que tenemos que volver a inocular para seguir protegidos de este virus, que no se ha ido, que la gente se ha olvidado, sí, pero que no se ha ido.
Importante esa clave, es decir, que ya son las nuevas vacunas que llevan esas nuevas variantes de Omicron, ¿no?
Efectivamente, esta nueva vacuna ya incorpora esa variante de Omicron, la variante 1 que se llama BA1 y BA4.5, y ya se han visto la seguridad y la efectividad también para esta variante. Tiene las dos, tiene la combinación de la antigua, sí, y la nueva variante.
¿Cómo se lleva a cabo la logística, Begoña? Si tengo que esperar a que me llamen de mi centro de salud, una persona de 80 años estamos hablando, cuando les toque a los mayores de 60, pero hay que esperar a que te llamen de tu centro de salud, tú puedes llamar, ¿cómo lo van a hacer?
Bien, en esta primera semana, como tenemos casi 150 residencias de mayores, que son los más vulnerables y son los que están priorizados, pues nos hemos puesto en marcha con esta borrasca y todo. Ayer empezamos ya con esa primera salida a residencias de mayores y centros de discapacidad, que es la parte prioritaria, y simultaneando con llamadas por teléfono a las personas de más de 80 años. Esa sería como la primera fase en esta primera semana, sí, de días. La semana que viene se estima, ya os confirmaremos la fecha, pero probablemente una fecha estimada puede ser el miércoles o el jueves de la semana que viene, ya sí que daremos acceso a ese 012 para que puedan llamar. Pero es verdad que es una población, la de 80 años, que espera a veces la llamada y la captación por parte del profesional sanitario. Entonces, esa estrategia nos fue bien, nos ha ido bien y tenemos muy buenas coberturas haciendo esa captación activa.
Sí.
Los equipos sacan sus listados de sus pacientes de más de 80 años, los llaman por teléfono, los citan y si alguno acude pues en ese momento a la consulta, pues también se le aprovecha para esa vacunación oportunista y se le ofrece la vacuna y se empieza a vacunar de esta nueva vacuna.
Begoña, hay una pregunta recurrente que nos traslada a los oyentes y que está un poco también, yo creo, que en la calle, ¿no? Es decir, que yo no sé si tiene una respuesta, la misma respuesta para los mayores de 80 años que para personas a lo mejor de mediana edad. Te explico, es decir, las personas que ya tienen, por ejemplo, el caso de los mayores de 80 años, las personas que ya tienen tres vacunas, ¿no? Las tres vacunas iniciales, y que han pasado el virus, ¿el haber pasado el virus te cuenta ya como si tuvieras una vacuna o es necesario esta vacuna de refuerzo?
Es una buena pregunta que además hay que intentar efectivamente solventar esas dudas.
Sí.
Todo lo que nos rebate, toda la evidencia científica, todo lo que vamos leyendo y ahora mismo con todas las actualizaciones de este verano, que tenemos mucha más información, nos queda claro que haber pasado la infección, y eso es un mito que ha circulado por ahí, no es exactamente igual a ponerse una dosis de vacuna. Es decir, lo que se produce es una inmunidad híbrida que se llama, ¿vale?, que es más robusta, que es verdad que produce una mayor protección, pero que ya se está viendo que a medida que pasa el tiempo, y por un tema que se llama la inmunosensencia, va bajando, es decir, estamos perdiendo protección y estamos perdiendo esa respuesta inmunológica, con lo cual, el que se ha vacunado, se tiene que vacunar. El que se ha vacunado y ha pasado la infección, se tiene que vacunar. Y el que se ha infectado solo, también se tiene que vacunar. Es decir, con todas las combinaciones posibles, necesitamos esa dosis de refuerzo. Ayer también lo explicaba, y porque esto sí es verdad que es como ya pasé la infección, ya, pero es que este virus ha mutado, nuestro sistema...
No, pero ya pasé la infección y tengo 3 vacunas en mi cuerpo. Esa es la pregunta que se hace mucha gente. Pues, te lo digo porque estadísticamente hay mucha gente, por ejemplo, que pasó entre la primavera y el verano de este año, ha pasado el virus que no había pasado y que tenía las 3 vacunas, por ejemplo. Toda esa gente que ha pasado, que tenía las 3 vacunas y que ha pasado el virus en esta primavera-verano, por ejemplo, toda esa gente va a tener que ponerse... ¿Ustedes le van a recomendar que se ponga una cuarta vacuna?
La recomendación es que así nos lo está diciendo. Es decir, que esta estrategia, sí es verdad que no está hablando de población sana, entiéndeme, está hablando de población mayor de 60 años, por ese componente de a partir de los 60 años perdemos protección, tengamos patología o no tengamos patología, es decir, la estamos perdiendo, habiéndome puesto el 3 dosis y habiendo pasado la infección, se está perdiendo esa protección, con lo cual sí es necesario protegerse, y en el menor de 60 años con patologías pasa exactamente lo mismo, es decir, el hecho de tú tener una patología asociada, este sistema inmunológico no sigue respondiendo igual que una persona sana. En definitiva, como conclusión, necesitamos seguir concienciando a la gente que, a pesar de estar bien vacunado, necesitamos esta dosis de refuerzo. Y es más, hay una cosa y una connotación importante. Esta nueva vacuna, al incorporar esa variable de Omicron, lo que se ha visto es que fortalece y robustece esa protección. Es decir, las vacunas antiguas, para que la gente nos entienda, o las vacunas originales, es verdad que siguen protegiendo todavía, incluso en variables, no están fuera de esa pérdida de protección, pero es verdad que esta vacuna potencia todavía más esa protección. Y tristemente seguimos con los hospitales, no con esa demanda como tuvimos, pero la gente no puede dejar de olvidar que las personas que están ingresando, las personas que tristemente han fallecido durante este verano, a pesar de que no se ha oído, ¿no?, y hemos normalizado mucho, suelen ser personas que no completaron su vacunación, personas que no se vacunaron o personas con patologías. Es decir, y eso está constatado y ese es el resultado. Con lo cual, tenemos que concienciarnos de que hay que incorporar la vacunación y esas dosis de refuerzo. Ahora mismo no tenemos una vacuna que nos sirva para toda la vida. No sabemos si a lo mejor en 2 años o en 3 años tendremos esa vacuna universal, ¿no? Y tenemos que actuar un poco como con el resto de las vacunas. Igual que la gripe, tenemos que reforzarnos todos los años porque el virus muta. En este caso hablamos también de un virus que también va mutando, que también va cambiando, y las vacunas ahora mismo que nos van a proteger se van adaptando.
Vale, pero ya que me sacas el tema, ¿cómo se va a combinar la vacunación del COVID con la de la gripe? Es decir, ¿cómo se va a hacer?
Bien, nosotros ahora mismo tenemos vacunas de COVID, no tenemos ahora mismo vacunas de gripe. La vacuna de gripe llegará pues a finales de octubre, noviembre, porque además Canarias estamos en una epidemiología, es decir, la gripe aquí llega más tarde que, por ejemplo, en la península. Entonces, nosotros tenemos que aproximar la vacunación lo más próximo a cuando sale nuestro pico para proteger mejor. Entonces, ahora en este primer inicio tendremos que vacunar del COVID a todas las personas vulnerables y protegerla del COVID porque tenemos vacunas y porque no podemos esperar y porque nos enfrentamos a un otoño-invierno un poco incierto en el que sin tener mascarillas probablemente hay una transmisión no solamente de COVID sino de gripe, de otros virus respiratorios. Entonces, lo que se ha visto por epidemiología en Canarias es que hay que actuar cuanto antes con COVID y cuando se incorpore la vacuna de la gripe, pues las personas que no se han vacunado podrán alternar esas dos vacunas como se han hecho el año pasado. Es decir, había gente pues que en noviembre ya tenemos las dos vacunas y se vacunaban del COVID y de la gripe el mismo día. Eso se podrá hacer también.
Pregunta de un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. ¿Cuánto tendría que pasar para la inoculación de la cuarta dosis si la persona mayor de 80 pasó la COVID en junio? Gracias, nos pregunta.
Bien, tendría ahora los intervalos que salieron, toda esa actualización salió. Si la persona de 80 años, porque depende de las edades, ¿no? Pero la de 80 años, que es la que pregunta, tendrá que haber pasado mínimo 5 meses desde la última dosis que se puso, desde esa tercera dosis, ¿vale? Y 3 meses si ha pasado una infección. Es decir, si en verano pasó la infección, pues tiene que esperar 3 meses de esa fecha para ponerse esa dosis de refuerzo.
Bien.
Pero bueno, que no se preocupen, las tablitas de todas maneras quedan publicadas o ya si no están publicadas en la web, pero si tienen dudas, que se acerquen a su centro de salud, le pregunten a la enfermera que tiene todo ese algoritmo y esa tabla en sus consultas para dependiendo qué edad, ¿vale? Y qué perfil de persona tiene unos intervalos u otros.
Perfecto. Begoña Reyero es la enfermera jefe de la campaña de vacunación. Le agradezco muchísimo que nos la haya explicado. Gracias, de verdad, Begoña. Un saludo.
Gracias a ti. Buen día.
Hasta luego. No abandono el asunto de las vacunas y además es un placer saludar en este programa hoy a don Manuel Elkin Patarroyo, que es un inmunólogo, ya lo saben ustedes, colombiano, premio Príncipe de Asturias, que está de visita con numerosos amigos aquí en Tenerife, entre los que está, por ejemplo, don Basilio Valladares, y que va a ofrecer esta tarde una conferencia en el Colegio de Farmacéuticos de nuestra provincia, en el Salón de Actos del Colegio Profesional, con el título Desarrollo de vacunas sintéticas para la malaria y el SARS-CoV-2. El señor Elkin Patarroyo, desde luego, es una autoridad mundial en el tema de las vacunas frente a la malaria. Don Manuel Elkin Patarroyo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Pues muy bien, encantado de saludarle en la sintonía de COPE Canarias y suerte que van a tener los farmacéuticos de escucharle esta tarde, ¿eh?
No, pero mire, le cuento un detalle. Yo encantado de volver a esta que es mi tierra, en donde he tenido unas manifestaciones de cariño, afecto, admiración, que son bidireccionales. Uh-huh. Tenido el apoyo, entre otras, de una persona que usted mencionó ahorita, el profesor Basilio Valladares, también de su instituto, y bueno, y de la gente de acá de Tenerife, que es una cosa excepcional, de manera pues de que quiero enviarles un saludo desde el fondo del corazón.
Pues para nosotros es un placer recibirle, desde luego, a un inmunólogo de su prestigio a nivel mundial y escucharle aquí en este programa, sinceramente, porque estábamos hablando ahora de la campaña de vacunación aquí en Canarias, que llega esa cuarta vacuna, y la verdad que hay muchas preguntas que a un hombre como usted me gustaría formularle, ¿no? Realmente estábamos hablando ahora de las vacunas de refuerzo, de estas nuevas vacunas que nos llegan, por ejemplo, contra la nueva variante o contra las variantes Omicron de este SARS-CoV-2, pero yo le preguntaría así de entrada, casi sin anestesia, don Manuel, el ARN mensajero, esta nueva tecnología en lo que a las vacunas se refiere, ¿es una auténtica revolución? ¿Podemos tener todas con nosotros de que es una técnica segura, digamos así, que ha generado mucho debate en los últimos tiempos?
Pues realmente es una tecnología novedosa, sin lugar a dudas, eso tiene toda la razón, pero que logre cubrir así una gran variedad o un gran número de variantes como pueden tener el coronavirus. Por ejemplo, usted sabe muy bien que hay 8 así de las que se llaman variantes de preocupación, en inglés se dice variants of concern, en donde están la alfa de United Kingdom, pero lo que no nos han dicho nunca es que con la que nos están vacunando es solamente la cepa de Wuhan. Por esa es la misma razón por la cual la gente está hablando ahorita de una vacuna en la cual se incluye solamente el Omicron, pero quedan por fuera, por ejemplo, otras cepas como, por ejemplo, la Alfa, que es de United Kingdom, la Beta, que es de Sudáfrica, la Gamma, que es de Brasil, la Delta, que es la de la India, la Epsilon de Estados Unidos, la Mu, que es de Colombia, y es decir, y una cantidad de otras. Ahora, lo que sucede es que esa tecnología, que es una metodología revolucionaria, como dice usted, es una tecnología que implica la síntesis y la producción de todo el RNA. La diferencia con las nuestras es que lo que nosotros hacemos es que averiguamos dónde están los pedacitos, los fragmentos donde el virus muta, y hacemos entonces la síntesis química de esos pedacitos, no de toda la molécula, sino de esos pedacitos, los mutamos, que es una idea que me surgió hace unos 2-3 años, que es hacer mutación sobre las mutaciones, mutando las mutantes, y eso induce a nivel de los modelos experimentales,
sí,
es decir, a nivel de los monos, induce una respuesta inmunitaria estupenda.
Pero perdona que insiste en la pregunta, porque es seguramente la cuestión que se han hecho millones de personas en todo el mundo en los últimos 2 años. Son estupendas, sí, pero ¿son seguras? ¿La tecnología ARN mensajera es una tecnología segura? ¿Podemos estar seguros de que nos hemos inoculado 3 vacunas aquí en España con garantía para nuestra salud? Esa es la pregunta que se hace mucha gente.
Pues sí, seguras sí son. Lo que pasa es que como son productos biológicos, perdóname que introduzca eso, ¿sí? Esos productos biológicos, al producirlos y generarlos, muchas veces traen algunas contaminantes del método de producción, ¿ya? Y esos son los que causan los efectos secundarios negativos, la mayoría de las veces, en las vacunas biológicas. En las químicas no, porque usted purifica la molécula, ¿ya? Y queda completamente limpia y pura. pero hacer la purificación de una molécula de RNA mensajero, como sucede con estas, es una molécula enormemente grande, mientras que las que nosotros hacemos químicamente son pequeños fragmentos que se pueden purificar.
Sí.
De manera, es eso. Sí, seguras son, lo que sucede es que traen, entre otras cosas, contaminantes de los productos o de la metodología biológica a través de la cual se producen. Ahora, valga la pena recalcar, perdóname que te lo diga, sí, es el hecho de que a nosotros no nos han dicho que nos están vacunando solamente contra la cepa de Wuhan. Ahora, desde hace pocos meses comenzaron, entre otras cosas, a hacerle, llamémoslo, bombo, propaganda, reconocimiento a la otra de RNA mensajero que contiene la de Omicron. Pero se nos quedaron por fuera tanto las variantes de preocupación como las variantes de interés. De manera, pues, ¿de qué es eso? Ahí hay que tener mucha cautela, hay que tener mucha, ¿qué le digo yo?, discreción en el manejo de las cosas.
Sí.
Exactamente eso, sí, ya.
Dígame una cosa, don Manuel. Parece que aquí, por lo menos en la Europa Occidental, en nuestro caso en España, hay una sensación ya de cantar victoria frente a la pandemia, de decir, bueno, esto ha pasado, ¿no? Pero una de las cuestiones que yo he escuchado más durante estos dos años es que mientras no seamos capaces de vacunar a una importante porcentaje de la población mundial, y cuando hablo de población mundial hablo de países con sistemas sanitarios como los de África, por ejemplo, no íbamos a salir del todo de esto porque se pueden generar nuevas variantes que compliquen la situación. ¿Por qué no hemos llegado a África? ¿Por qué no han llegado las vacunas? Es decir, ¿estamos en peligro de que esto vuelva a resurgir como una pandemia con variantes que pueden llegar desde África u otros países del tercer mundo donde los sistemas sanitarios no han sido capaces de vacunar a la población?
Pues mire, yo le he recomendado siempre a la gente que se lea el libro, la novela escrita por Albert Camus en 1932, que se llama La Peste. La Peste realmente le dice a la gente cómo es el comportamiento, ¿sí?, de las enfermedades transmisibles, no es exactamente de estas de índole viral, ¿ya?, en donde simple y llanamente llegan y se apagan, se atenúan por un tiempo, pero luego reaparecen con una fuerza espectacular en otros lugares o en el mismo lugar, pero con otras características. Mire, por ejemplo, tomemos una cosa relativamente sencilla, que es ahora con el COVID. Ya pensábamos que teníamos un control sobre la cepa de Wuhan, y mire que apareció de pronto, apareció la gamma en Brasil, que perdone, le iba pegando una paliza a los brasileños, ¿sí? Luego apareció la delta, la de la India, ya. No digo yo que sea de la India, es que se llama así porque fue originalmente descubierta allí, ¿ya? Luego apareció Omicron, entonces, dése cuenta, como usted dice muy bien, el virus va mutando en la misma medida en que se van desarrollando algunas respuestas inmunitarias que son capaces de controlarlas, u otras mutan en una forma aleatoria que la gente todavía no conocemos cuáles son las características. Hay que tener en cuenta, y le ruego a la gente que lo entienda, que la respuesta inmunitaria es variante de persona a persona, puesto que tiene un control genético. Entonces nosotros tenemos una respuesta inmunitaria que depende de nuestra característica genética. Eso por una parte. Por otra parte, también están las variantes genéticas de los virus de los cuales acabamos de hablar. Pero también hay otro componente, que es que hay variantes genéticas en nuestras células que van a ser infectadas por esos virus, ¿sí? De manera, pues, de que no es de sorprenderse, ¿sí?, que en un momento determinado el virus se adapte a una de nuestras variantes genéticas, sea ya del sistema inmunitario o de las células que va a infectar, y eso no lo sabemos. Ahora, entre más población haya sin vacunar, como sucede con el control en el África, pues obviamente va a tener muchas más posibilidades, uno, de seleccionar la gente que genéticamente no venga bien estructurada para montar una respuesta inmunitaria y o que tenga la característica genética de las moléculas que va a utilizar el virus para infectar. Más exactamente, una molécula que se denomina angiotensin converting enzyme número 2, o sea, la enzima convertidora de la angiotensina. Pero esa la tenemos a nivel de todas las células endoteliales, y hay un sinnúmero grande de variantes genéticas, de manera pues de que eso explica en parte porque a alguna gente le da una característica eminentemente pulmonar del COVID, a otros, como en mi caso, que yo ya he tenido tres episodios de COVID, sí, ya, en donde pues nos da fundamentalmente gastrointestinal con diarrea, vómito, etcétera, etcétera, pero no nos toca los pulmones, ni el corazón, ni los vasos, ni cosas así de ese estilo. De manera pues de que hay que entender, por favor, hay que entender eso, ¿sí? No solamente hay las variantes genéticas del virus, sino nuestras variantes genéticas
bien
para la infección y para la respuesta inmunitaria.
Bien, voy terminando, don Manuel, pero me gustaría hacerle una última cuestión. Secuencialmente vemos noticias sobre la aparición de que pueden llegar nuevos virus, murciélagos que han aparecido en Rusia, por lo visto, también desde China, es decir, ¿debemos acostumbrarnos a que cada vez van a ser más frecuentes la aparición de este tipo de virus en los próximos años? ¿Hay alguna clave que nos indica que la situación puede ser así?
Mire, yo he insistido desde hace mucho tiempo, porque yo comencé a los 20 años, actualmente tengo 75, trabajando en virus, sobre todo en un virus que es letal, que es el equivalente del ébola de América Latina, que se llama fiebre hemorrágica boliviana. Entonces, sucede, entre otras cosas, que siempre he prevenido que en la misma medida en que nosotros vayamos a invadir o estemos invadiendo espacios, ¿sí?, de otros sistemas animales, como por ejemplo sucede con los de la selva o sucede como los de la China, ¿sí?, en donde esos virus están, llamémoslos, acostumbrados o en simbiosis a vivir con los ratones, las cobayas, los monos, etcétera, etcétera. Al nosotros penetrar esos territorios, obviamente vamos a estar expuestos masivamente, ¿sí?, a la exposición a esos virus y o microbios, pueden ser bacterias, parásitos. Sí. Y por consiguiente vamos a tener la posibilidad de desarrollar, oye, pandemias, como pues sucede en este caso. Yo sí estoy muy preocupado que debido al hecho de la, llamemos, la penetración irrestricta y muchas veces irresponsable de las selvas, como por ejemplo en el Brasil o sucede por en la parte sur de Colombia, cosas de ese estilo, vamos a estar expuestos a una cantidad de nuevos virus presentes inocuamente en especies animales que viven en esos sitios. Entonces, al nosotros exponernos, vamos a tener la posibilidad de desarrollar la enfermedad, y no solamente eso, sino expandirlo en un momento determinado dependiendo del grado de penetración.
Claro, y con el mundo globalizado en el que vivimos, pues cada vez va a ser más fácil que se transmita a todas las partes del mundo, obviamente, ¿no?
Mucho más fácil, eso sí se lo garantizo, ¿sí? Y tengo una preocupación muy marcada por esa razón. La razón por la cual nosotros estamos desarrollando una metodología lógica, racional, de llegar a desarrollar vacunas y muy rápido, como es a través, claro, de la química, que es algo que, una vez conocido la estructura del virus, dése cuenta cómo en menos de un mes se conoció la estructura genómica completa del SARS-CoV-2, ¿ya? En menos de un mes, y pues obviamente a través de la síntesis química o del RNA mensajero o de lo que tú quieras, ya puede llegar a producir vacunas a una velocidad espectacular. De manera pues, de que esa es la razón por la cual siempre le he dedicado la vida, y gracias a la colaboración de amigos como aquí los canarios, los tinerfeños en particular, Basilio Valladares, que tiene un instituto fantástico, le cuento, para hacer investigación en enfermedades tropicales. Entonces, eso hemos venido logrando desarrollar esa metodología, lo cual permite la obtención rapidísima. Bien. Rapidísima.
Bien. Don Manuel Quimpatarroyo, ha sido un placer, de verdad, escucharle, ¿eh? Y bienvenido una vez más a Tenerife, es un placer tenerte entre nosotros, experto mundial, inmunólogo, premio Príncipe de Asturias, de verdad, muchísimas gracias, ¿eh?, por compartir estos minutos de radio con nosotros. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 11:53. Dice el oyente por aquí lo que le estaba preguntando ahora a don Manuel Patarroyo, ¿no? Buenos días, y el nuevo virus de otra especie de murciélago que se ha descubierto en Rusia y que por lo visto no reacciona a las vacunas de hoy y puede contagiar a de personas. ¿Se estudia sobre eso? Pues ya nos ha respondido, nos ha dicho que sí y que está muy preocupado con este tipo de virus y que los próximos años debemos prepararnos porque estas situaciones de pandemia se van a repetir en el tiempo. Seguramente el titular que nos deja la entrevista con don Manuel Quim Patarroyo, junto con que ha recalcado que sí, las vacunas de ARN mensajero son seguras para nuestra salud, y lo ha recalcado de forma tangente. Son las 11:64 con Susi 4. Vamos a una pausita publicitaria, venga.
Regresa a Expo Outlet de Arona los días 5 y 6 de noviembre. Si tienes un comercio, esta es tu oportunidad para liquidar stock en el mayor outlet del sur. Inscríbete ya. Más información en www.arona.org o llamando al 010, área de promoción económica del Ayuntamiento de Arona.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La vida, como la música, está llena de colores y contrastes. Este viernes, la Sinfónica de Tenerife nos muestra el camino entre la vida y la muerte a través de Mahler, Liszt, Saint-Saëns, Ravel y Strauss, bajo la dirección de Jaume Santonja y Andrei Korobeinikov al piano. Entradas en sinfonicadetenerife.es y taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 de septiembre al 12 de octubre de 2022. Como por ejemplo, toda la pasta Buitoni seca, llevándote dos del mismo producto, la segunda unidad al 50%. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Fiestas patronales Adeje 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en Adeje.
Este viernes 30 de septiembre, La Mañana en Tenerife se traslada en directo a Arona. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Arona para ofrecerte la actualidad completa de la mañana y para contar sus fiestas mayores y el Día de las Tradiciones. Viernes 30 de septiembre, vive la radio en directo con La Mañana en Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife con Arona y su Día de las Tradiciones.
Bueno, que nos quedan dos minutos para las 12 del mediodía y es un momentito, Maricruz.
Hombre, es suficiente.
Para irnos al Canaima, ¿no?
Hombre, nunca es tarde, nunca es tarde. Es tarde. Siempre, siempre se puede llegar
sí,
a tiempo.
Sí, la dicha es buena.
Bueno, la dicha es buena, sí. Vamos a ver. Menús. Hoy, el primer menú, potaje de verduras y ensalada de col y frutas. Y de segundo, ropa vieja y carne con papas. Y de postre, arroz con coco, hombre, conocido.
Oye, pues ¿arroz con qué? ¿Con arroz con leche?
Con coco, hijo, con coco. Es una persona conocida.
Bueno. Yo me voy a pedir unas papitas con carne, ¿eh?
Oye, el potajito hoy, ¿no creas tú que aunque
claro,
no haga
potajito
frío,
y unas papitas con carne?
Sí.
Potajito y papitas con carne.
Y luego tienes las sugerencias estupendas.
A ver, cuéntame las sugerencias, Maricruz.
Un rancho canario, ensaladilla, que tú sabes que para mí me chifla la ensaladilla del Canaima. Patasadas al picón de atún. Uh-huh. Croquetas de pescado, que las bordan. Huevos estrellados, que eso es, esto te quita el hambre para un mes. Y púrpura gallega, bueno. Lasaña de atún y nueces, arroz con cerdo, albóndiga, lo que sea. Pero además tienen una la carne solomillo de cerdo y chuleta de cerdo. Y tienen chocos, calamares y cherne. Y de postre, tres leches, tres, que ayer se me fue el baico. Tres, quesillo y arroz con leche.
Muy bien. Y ya saben que el restaurante Canema está en el Polígono Extra Sur y que lo pueden pedir por Glovo también, ¿eh? Que te pides una repita de reina pipiada, te mandan para casa.
Y que pueden pedir toda clase de cosas venezolanas que las tienen riquísimas, claro. Y con unos productos estupendos.
Efectivamente. Siempre con el restaurante Canaima. Bueno, vamos al boletín de las 12. Dice un oyente por aquí. Don Guillermo, lo estoy escuchando. Soy un murciélago del siglo XXI y me hago la pregunta del millón. Mis antepasados murciélagicos de otros siglos no transmitían virus y pandemias, dice por aquí. Bueno, puede ser que sí, pero a lo mejor no nos enterábamos tanto, Pipo. Dice, creo que nuestra generación nos ha mirado el mismo tuerto que el de Ángel Víctor Torres, un murciélago del siglo XXI, dice por aquí. Bueno, 12 en punto de la mañana. Vamos al boletín nacional y seguimos con una radio por delante. Venga.